Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Ya estamos escuchando a 1:07 a la agrupación Puerto Chico, que está previsto que actúen esta tarde en esa gala 100 años de la Fundación San Cándido en la Sala Argenta del Palacio de Festivales. Te lo cuento con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deportes, uno de los grandes eventos que tenemos esta semana en esa sala que tanto nos gusta del Palacio, gala 100 años de la Fundación, donde no solo estará la agrupación, también estará el grupo de danzas Virgen del Carmen, del Campo, perdón. Bueno, Gema de la Concha, la directora, está aquí de nuevo conmigo.
Hola.
Hola, y nos va a dar más detalles, ¿no?, de esta gala que está prevista esta misma tarde, creo que a las 7, ¿no?
A las 7 de la tarde en el Palacio de Festivales, como has comentado.
Se abren las puertas a las 6:30 para que todo el mundo pueda entrar con tranquilidad. ¿La entrada es libre o es necesario recoger alguna
hay
invitación?
Hay que recoger las invitaciones porque están numeradas.
Ah.
Viene en la taquilla del propio Palacio de Festivales, viene en la venta online que tiene el Palacio.
Uh-huh.
Y sí que me gustaría animar a todas aquellas personas que han tenido relación con nosotros, sobre todo a los que han tenido familiares, que tienen un buen recuerdo de su convivencia con nosotros y que en muchas ocasiones manifiestan que era su segunda casa, que aprovechen para ir, ver a personas que hace tiempo que no nos vemos y compartir, bueno, pues cuál es su situación ahora.
Qué bonito. Ahora hablamos también, si te parece, de la primera edición de un galardón que va a llevar el nombre de la fundadora de la institución, ¿vale? Pero antes quiero yo saludar también unos minutos en este programa especial, como no podía ser de otra manera, a un patrono de esta fundación, sí señor, Fundación Centenaria. Muchísimas felicidades y bienvenido, Emilio González Santacana. ¿Cómo estás?
Muchas gracias.
Qué bonito,
muy bien,
¿eh?
Muy bien.
No todos los días
encantado
se cumplen 100 años.
De recibiros a vosotros, Emilio.
No, lo mismo de compartir un día tan bonito como el de hoy, un centenario, un día de los mayores, y hablar de este centro multiservicios, porque ha ido creciendo la fundación y no sé dónde van a llegar, pero la verdad es que es sorprendente, tanto el equipo profesional que tienen. Podemos hablar de más de 200 profesionales los que aquí trabajan, ¿no?
Bueno, exactamente, no lo sé, Gema lo conoce mejor que yo. Más de 200, efectivamente, sí.
Ah,
sí.
Ahí es nada. Y con no solo esta residencia, tenemos un centro de día, alojamientos supervisados y sí, un centro de educación infantil. Cuéntenos esos alojamientos supervisados.
Bueno, todo ese de lo que es el día a día de la residencia y del centro y de los centros. La dirección a Gema lo puede explicar mucho mejor que yo, pero bueno, eso es muy fácil. Son 6 apartamentos que se hicieron aprovechando un espacio que quedaba libre cuando las hermanas misioneras, las que habían monjas que habían estado gestionando durante 80 y tantos años la residencia, el asilo. Entonces, cuando se marcharon, la casa que ellas ocupaban quedaba libre y se aprovechó ese espacio para llevar a cabo ahí una aspiración que la dirección de San Cándido tenía hacía tiempo, que era crear, en aquel momento pensábamos, un centro de atención a hijos de trabajadores, o sea, que era un centro de educación infantil. Bueno, se convirtió en centro de educación infantil, pasó por distintas fases y se aprovechó la planta baja. Quedaban las dos plantas, primera y principal y primera, y ahí se hicieron 6 apartamentos,
claro,
que afortunadamente tienen mucha aceptación porque yo creo están, desde que se abrieron, están ocupados permanentemente.
Y es que, Gema, los entornos están muy adecuados para todas las edades, precisamente, ¿no?
Sí,
se
además,
ha hecho un gran trabajo ahí también.
Los apartamentos, la misión que tienen, allí viven personas mayores, independientes y autónomas, que hacen su vida totalmente independiente, están dentro de nuestro complejo pero aislados en su propio chalet. Y cuando necesitan nuestro apoyo, ahí estamos. Pero si no, hacen su vida como si vivieran en un portal del Paseo Pereda. Entonces les da mucha seguridad y a la vez independencia.
Me preguntaba ahora mismo, uno de sus usuarios me dice, ¿puede preguntarles de dónde desciende? Pues la Gran Emilia. ¿Cuál es su lugar de origen en nuestra región?
Yo no lo sé seguro.
La fundadora de esta institución.
Suponemos que tenía una gran vinculación familiar con Santander, porque este centro, esta finca, era de su familia. La fundación lo primero que hizo fue donar esto, que debió dar el jardín, debió de ser la huerta que utilizaron durante muchos años las monjas para sacar las vituallas de las patatas, las cebollas, tal. Esto era la huerta. Y esto lo donó ella, supongo, pero no puedo asegurar de dónde descendía. Hombre, siendo Herrera...
Emilia Herrera Vindel, ¿no?
Es un apellido muy cántabro.
Muy cántabro.
O sea, que hemos supuesto siempre... Que
el vínculo, desde luego, era
muy vinculada a Santander.
Muy, muy, muy estrecho. Qué bonito este primer premio en su honor, ¿no?
Pues sí, porque, bueno, nosotros todos los años, coincidiendo con las fiestas de San Cándido, hacemos un reconocimiento a personas, instituciones que han tenido una colaboración especial con nosotros. Pero sí que hemos querido que hacer grande este premio, darle el nombre de nuestra fundadora, que trascienda nuestras puertas, y con él hacer un reconocimiento bien a instituciones, entidades, empresas, personas que durante ese año o los años previos se hayan destacado por su contribución a facilitar la vida de las personas mayores. Y también se puede entregar a una persona por su historia de vida, por su riqueza de vivencias, ¿no? Lo dejamos un poco abierto.
Abierto, claro. Lógicamente habrá que esperar esta tarde para conocer
evidentemente
a quién se le concede este gran premio de honor de la institución, ¿no?
Este primer premio, como no podía ser de otra forma, va a ser a una entidad muy relacionada con nosotros a lo largo de nuestra
historia.
Bueno,
ya has dado una pistita. Lo dejamos ahí porque ya
lo
no puedes.
Lo dejamos ahí.
No puedes leer más, ¿no?
No me dejan.
No te dejan. Emilio, nada, está mirándote así de reojo como diciendo, no puedes dar ninguna pista.
Emilio, me riñe, me da patada, si no por debajo.
19 años, ¿no?
Casi,
formando parte, ¿no?, del patronato de esta fundación. ¿Qué representa para ti estar aquí, en este lugar, que es historia?
Estar aquí es un poco el mérito a la vejez, porque soy el patrono más viejo y más veterano. Pero bueno, ¿qué representa? Yo diría, ¿qué ha representado? Para mí, el formar parte de esta institución ha representado mucho, porque me lo pidieron y casi vine por compromiso con un gran amigo, que yo, cuando yo me iba a jubilar, oye, ¿por qué no? ¿Yo qué pinto allí? Mira, ¿qué tal? Dije, mira, voy a ir, si te parece, si puede ser, 2 o 3 meses. A ver, en plan de prueba, no me comprometo a nada. Y una vez que entré aquí, me di cuenta...
Ya no ha salido de aquí, claro.
De que la idea que yo tenía, ¿qué hago en un asilo yo? Pero me di cuenta que podía aportar cosas. Y me ha llenado mucho y me ha hecho sentirme útil en algunos momentos, ilusionado también en algunos otros. Algún berrinche, no muchos, he de reconocer, también me ha ocasionado. Pero bueno, me alegro mucho de que mi amigo Paco Escudero me casi de la oreja me trajera.
Me trajera hasta aquí, ¿no? Aquí.
Paco era así, no admitía que...
Que le dijera que no. Vale, sí. Y brindamos por otros 19 años más, por lo menos.
Bueno,
seguro
ahora
que sí.
Iremos año a año.
Año a año. Así es como deberíamos ir todos. Sí. O mejor, día a día, o minuto a minuto. Sí, sí. Así iríamos todos un poquito más sosegados. Bueno, ahora hablamos también de esa medalla de oro que les entregó el Ayuntamiento de Santander, que eso habrá sido otro de esos grandes momentazos, ¿no?, que se han vivido.
Pues es un momento evidentemente de gran emoción, donde te da vértigo el peso que va a llevar en adelante la fundación, que seamos capaces de mantener los niveles de implicación, de calidad que tenemos hasta ahora, pero a la vez es un reconocimiento a todas las personas que a lo largo de estos 100 años han hecho posible que hoy estemos aquí. Emilio se recuerda de Paco, pero hay muchas personas que podríamos nombrar que lo han hecho posible, ¿no?, aparte de nuestra fundadora.
Bueno, tenemos que acabar la charla, pero también tenemos que poner un poco en conocimiento que vuestra labor, como él apuntaba, es muy gratificante, pero tiene sus cosas también. Supongo, Gema, supongo, Emilio, corregirme si me equivoco, que uno de vuestros caballos de batalla será no poder atender tanta solicitud de plazas, ¿verdad?, por parte de usuarios y de sus familias que llevan mucho tiempo en lista de espera. Eso no tiene que ser nada fácil de gestionar.
Voy a hablar yo en primera persona porque yo doy información a las familias. Junto con Clara, las dos hacemos esa función en el día a día. Y las familias te vienen desesperadas, llorando, porque en muchas ocasiones tomar la decisión de llevar a una persona que quieres a una residencia es una decisión muy complicada y esperamos al último momento y existe claudicación. Y en otras ocasiones porque, bueno, por diversos motivos la familia o la propia persona mayor quiere que seas San Cándido. Y cuando les pones en la lista de espera, te llaman, te preguntan, te piden fechas. No podemos dar fechas porque la bolita de cristal no la tenemos. Y a veces es que ya no sabes qué contestar porque la necesidad está ahí.
Claro.
Y no hay respuesta social para la multitud de necesidades que existen ahora mismo. Entonces es muy complicado.
Vamos envejeciendo, la sociedad va envejeciendo y cada vez vamos a necesitar, ¿no?, muchas más plazas.
Exacto,
es un asunto
exacto,
francamente complicado. Gracias a los dos.
Gracias a ti.
Feliz centenario.
Gracias.
Y gracias de nuevo por invitarnos a compartir este bonito día.
Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas, te regala el IVA para el proyecto de tu cocina. Sí, del 1 al 31 de octubre, llévate el IVA de regalo para dar vida a la cocina de tus sueños. Visítanos en Santa Cruz de Bezana. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
¿Quieres vender tu casa? Bahía Home te invita a conocer sus nuevas instalaciones en la calle Calvo Sotelo 3. Sí, has oído bien. Ven a conocer el método Bahía Home en Los Ciruelos 6 y ahora en Calvo Sotelo número 3. Bahía Home, tu inmobiliaria en Santander.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
Gala aniversario 100 años Fundación San Cándido. Próximo 1 de octubre a las 7 de la tarde en el Palacio de Festivales con las actuaciones de Agrupación Puerto Chico, Grupo de Danzas Virgen del Campo y Mi Gran Noche. Además, se entregará el primer premio Emilia. Entrada libre hasta completar aforo. Consigue tus entradas en taquilla y online en el Palacio de Festivales. Ven a celebrar los 100 años de la Fundación San Cándido.
¿Sabes qué vuelve a Santander? La carrera popular del Diario Montañés. El domingo 27 de octubre pasa una mañana divertida corriendo 2, 5 o 10 kilómetros con tu familia y amigos. Inscríbete en carrerapopular.eldiariomontanes.es y forma parte de la gran marea azul que recorrerá el centro de la ciudad. Patrocina el Gobierno de Cantabria. Colaboran Hyundai, Grupo Teiva y Miqueli.
¡Aviso importante! Joyerías Poncho tiene un cliente tailandés para todo tipo de plata. ¿Ha oído bien? Plata, cuberterías, bandejas, candelabros... Pagos al momento en su domicilio, con la máxima discreción o en las joyerías de Santander y Torrelavega.
Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63-63-63-339. Repetimos, 63-63-63-339.
Hombres, es hora de llevar tu apariencia al siguiente nivel. En Cárites tenemos los tratamientos de medicina estética diseñados especialmente para ti. Define tu rostro, reafirma tu piel, potencia tu masculinidad. El tamaño importa.
Porque sentirte bien es verte bien. Reserva ahora y descubre la mejor versión de ti mismo.
Cárites, donde la confianza se construye. Calle Miguel Artigas 6. Llama al 609-95-1369.
Si este 2024 te has propuesto comer saludablemente, De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad con productos frescos, de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonascocinandoconsentido.es. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado. Deportes.
Deportes. Deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
A ver, un minutito para esa actualidad deportiva con Jaime del Olmo. ¿Cómo estás, compañero?
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas.
Tenía que llegar, ¿no?
Sí, pero no esperábamos para nada que fuera hoy por la noche, ¿eh?
Ya.
Porque es cierto que, claro, lleva 6 partidos sin perder, ya. El Racing era el único equipo invicto, y ayer por la noche, cuando jugábamos contra un equipo en zona de descenso, que estrenaba entrenador, pues no pensábamos que iba a ser ese día, ¿no?, en el que Racing perdiera esa condición de imbatido en el Sardinero contra el Cartagena. Se dieron todas las circunstancias negativas que podían darse, porque al final los visitantes se adelantaron al filo del descanso con un gol de penalti por unas manos de Manu Hernando, que tiene que empezar a aprender pues cómo defender esos balones, ¿no? Es cierto que José Alberto defendía en sala de prensa que era una posición natural, que a ver dónde ponemos los brazos. Bueno, estamos acostumbrados a ver en los últimos años a jugadores con los brazos cruzados atrás en la espalda. Yo creo que es la mejor manera, siendo un defensor, un central del Racing, de fútbol profesional, para poder desviar esos centros y que no fuera penalti. Así se adelantó el Cartagena, y después la jugada fatal, ¿no? En el minuto 58,
ya,
un balón largo donde Joaquín Ezquieta estuvo desafortunado en un despeje y de solo dejó solo a Jairo para marcar el 0-2. A pesar de los cambios y que intentamos ahí presionar, iba Andrés Martín marcó en el 74 el 1-2, pero luego tuvimos ocasiones claras y no pudimos al menos rescatar un punto que nos dejarían líbres en solitario.
Ya, nos podíamos haber ahí ido, con unos cuantos puntitos, pero ahora somos colíderes, ¿no?
Bueno, hay 3 equipos, por diferencia de goles estamos empatados con Levante y Burgos, pero tenemos el peor porcentaje de los 3 equipos. Y lo peor es que hay una distancia de 3 puntos únicamente entre el primero y el noveno clasificado, que es el Oviedo. Es una igualdad tremenda, y la semana que viene, este sábado, visitamos la Romareda para jugar con el Zaragoza, que está solo a un punto nuestro. Así que veremos qué pasa. El equipo no tiene descanso en toda esta semana, va a entrenar todos los días, porque como digo, el partido fue ayer y el partido siguiente es el sábado. Así que toda la suerte del mundo a los de José Alberto.
Jaime, te escuchamos a las 3:25.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Cía Félix de las Cuevas, diputado nacional del Partido Popular por Cantabria. Cachis, estabas pendiente. Hola, bienvenido. Estabas pendiente ayer, como todos, gracias, del partido, claro.
Sí, claro.
Claro, claro.
Es el Racing.
Hombre, claro.
Especialmente, ahí estábamos.
Nos podíamos haber escapado un poquitín.
Un poquito,
ahí,
pero bueno, esto era mucho más que empezar, y el Racing era buena temporada, seguro.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Con tertulio de la víspera, una jornada tan especial y tan emotiva como esta, estábamos. Bueno, muy bien acompañado, pero se han tenido que ir a comer.
Bueno,
claro.
yo creo que hoy es un día especial,
sí.
Un día especial para Santander, para Cantabria, para la COPE. Y yo creo que efectivamente, ¿no?, siempre estar en la COPE es hay que daros las gracias, pero hoy especialmente, ¿no? Yo estar hoy en San Cándido
100 añazos de fundación, que se dice pronto.
A los mayores les debemos todo, les debemos todo como sociedad, y cada uno individualmente. Si todos estamos aquí es porque tenemos hemos tenido o tenemos una madre, un padre, y efectivamente...
Y allá llegaremos.
Y ahí llegaremos, ¿no?
Está
y,
claro.
Y evidentemente estar hoy pues es una sensibilidad especial, ¿no? Es un día muy especial, como digo, para San Cándido, para Santander y para toda Cantabria, ¿no? Y hoy es su día, hoy sí que es el Día de los Mayores, y así estamos y encantados de estar aquí.
Te agradecemos enormemente que ya te hayas podido desplazar hasta aquí, cuento.
Gracias a vosotros, a San Cándido, a todos los mayores que nos han acompañado, y hoy es su día y aquí hay que estar.
Te cuento a nuestra contertulia invitada también en esta jornada, Esther Merino, qué placer de verdad.
Igualmente,
que Cristina, te incorpores de nuevo a estas charlas, a estas tertulias de la víspera de los martes, y encima fíjate, ahora estás encargada de la gerencia psicosocial en la residencia Virgen de la Salud de Puente Nansa.
Exactamente, ahí estamos, como yo digo, ¿no? Un ámbito precioso el de nuestros mayores, y bueno, pues el hecho de que hoy precisamente se celebre este día, pues creo que hace más, ¿no? En honor a lo que significa, y como decía Félix, ¿no? Nuestros mayores, ahí llegaremos, pero es verdad que la sociedad está cambiando, que la esperanza de vida, gracias a Dios, se está alargando, y que creo que los centros son necesarios y que nuestros mayores, al final y al cabo, es un tesoro, ¿no? Yo siempre lo digo, y más desde mi área, tenemos que tratar a nuestros mayores en los centros o bien en casa, aquellos que decidan estar en casa, como si estarían en un hotel de 5 estrellas, porque dentro de sus limitaciones y de cómo ellos tienen, tienen capacidades también para seguir disfrutando de la vida hasta que, como es ley de vida, nos llega a todos el último suspiro, ¿no?
Una jornada preciosa, 100 años de la fundación en el Día Internacional de los Mayores. Desde tu ámbito, ¿qué es lo que más te está costando gestionar en este momento, Esther?
Mira, fíjate, quizás el que las personas mayores, como antes he llegado un poquito antes y hoy a los anteriores contertulios, el que llega a una edad en que ellos mismos, no te voy a decir que se autoaíslan, ¿no? Pero sí que ellos piensan que sus facultades no son las mismas, que no pueden hacer determinadas cosas, que no pueden seguir participando, colaborando, relacionándose. Y entonces muchas veces lo que nos cuesta es hacer precisamente eso, sacarlos de su zona de confort. Y para ellos su zona de confort es, entre comillas, hacer sus horarios normales, vincularse con los que tienen más cercanos, pues entre 2 o 3 personas, y en el resto de actividades o en el resto de usuarios, pues tampoco relacionarse mucho, ¿no? Y quizás es lo que, por lo menos desde mi área, es esencial. Es decir, yo digo, como siempre, estos centros no dejan de ser una casa familiar más grande, tenemos una familia que es la de sangre, y luego tenemos que adaptarnos a otra familia, si lo vemos así, que aunque no es de sangre, va a ser nuestra familia.
Claro.
Y es indispensable esa relación social entre ellos, que establezcan esos vínculos que son necesarios, que aquellos que potencialmente a nivel físico o psíquico todavía pueden ayudar a los demás, que lo hagan, porque yo creo que eso cognitivamente es bueno para todos, unos para sentirse, como yo digo, útiles, y otros, ¿por qué no?, para avanzar en aquellas cosas que muchas veces, cuando ya llegan a los centros, pues vemos que han perdido, quizás por el tiempo, quizás, como hablábamos antes, ¿no?, por los tiempos de espera,
claro,
que eso es muy importante, ¿no?, tanto para evaluar los grados de dependencia como luego de las derivaciones, a cada uno lo que haya, lo que considere. Pero como te digo, desde mi área quizás es eso, porque luego el resto, una vez que logras engancharlos, que cogen esa confianza, que ven que no pasa nada por bajar, como yo digo, no de una planta a otra, y ver quiénes son las otras personas que tenemos ahí, ellos mismos son los que intentan buscar esa compañía, claro, charlar un ratito, ver la tele juntos, ¿no? Incluso, como digo, lo primero que solemos hacer ahí es leerles el periódico para la mañana, ¿no? Y de esa lectura del periódico, pues cada uno va diciendo sus distintas visiones, lo que opina, ¿no? Yo creo que sacan cosas interesantes donde, bueno, pues les das a ellos la intensidad que siempre han tenido de, claro, decir, doy mi opinión, o es lo que pienso, o toman esa orientación muchas veces espacial y temporal que necesitan.
E implicarles de manera más activa en el día a día.
Tal cual.
Desde luego me ha parecido un acierto, y hay que decir las cosas y llamarlas por su nombre, esta creación del Consejo de Nuestros Mayores, ¿no? Que ellos tengan la oportunidad de participar de forma activa en las políticas sociales. Tenemos mucho que analizar también, ¿no? Por parte o desde las instituciones, y seguir aportando pues todo lo que pueda facilitarles el día a día.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que, y esto de verdad que no quiero hoy hablar mucho de política, ¿no? Y ya los mayores, y no hay que politizar, y mucho menos a un colectivo como el de nuestros mayores, porque lo decía bien Esther, y tiene toda la razón. Es decir, afortunadamente la esperanza de vida en este país y el mundo desarrollado está aumentando. Yo creo que eso es francamente positivo. Cada vez hay más mayores y todos llegaremos a ser mayores, ¿no? Y yo creo que hay que poner al mayor en el centro de las políticas, y efectivamente la gente hoy con 80 años tiene capacidades, con 90, antes estábamos viendo
a una mujer de 100 años, estupenda.
Es que yo tengo, claro, tengo una tía que el mes que viene va a hacer 100 años, y es que es su reflejo, ¿eh? Tengo a mi madre, que la pobrecita está más enferma, tiene también 95 y está pasando unos días complicados, pero es que es hoy lo que estamos viendo, que el mayor tiene que ser el centro de las políticas. Claro. Y tiene, como bien decía también Esther, ¿no? Hay que hacerles partícipes de esta sociedad y hay que apoyar a estos centros. Cada vez tiene que haber más centros mayores, ¿no? Y dejar al mayor, que todos llegaremos a ser mayores, fuera del debate político, ¿no? Yo creo que los mayores necesitan de los políticos y de las instituciones todo el apoyo. Y todo el apoyo es que haya centros como este, que haya ampliaciones y que, como bien nos decía también antes, estamos escuchando, que la gente cuando pida una plaza, claro, pues tenga cada vez mayor necesidad, y esas necesidades sean cubiertas por las administraciones, ¿no? Yo creo que esas son las verdaderas políticas sociales, y ahí es donde deberíamos estar todos a una, pero no como partido político, ¿eh? No en este caso como el PP, que lo defiende, pero todos los partidos políticos, esto debería ser un tema, pues otro más de Estado, ¿no? Yo creo que los mayores son el centro, claro, de las políticas, y así deberían de ser.
Esther, porque en Puente Nansa, lo mismo que aquí, tiene que ser muy duro, ¿no? Eso, hay gente en otras comunidades, cuando hemos sondeado a través de la Federación Empresarial de Dependencia, ¿no?, desde Cantabria, pero haciendo la comparativa con otras comunidades, es muy triste, de verdad, que hay gente que fallezca esperando una plaza, en pública, privada, me da igual, es que no tenemos plazas de ningún tipo. Hay muchos centros, muchas residencias en construcción, pero no sé si van a cubrir la demanda a largo plazo.
¿Sabes lo que pasa? Y fíjate, yo lo veo desde el ámbito político, donde estaba hasta hace bien poco, ¿no? Que quizás siempre intentamos curarlas o poner remedio a las cosas cuando ya tenemos la herida encima. Creo que esto, la esperanza de vida, que cada vez íbamos a tener más mayores, que íbamos a tener pocos personal preparado y cualificado para... Eso es algo que no ha surgido ahora mismo, es decir, durante años ha venido, pero quizás no se tomaba demasiado en serio, o era un tema que no era primordial, ¿no? Entonces, ahora se ha visto que realmente lo es. Y, como digo, en zonas sobre todo rurales, fijaros, el significado quizás de acercar las residencias a las zonas rurales es para no desvincular a nuestros mayores de su entorno más cercano. Lo mismo que quien está en un entorno urbano, pues moverle a los pueblos le puede resultar un shock, pues imagínate al revés, a personas que no, claro, han salido de los pueblos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es positivo, porque quizás los mantienes dentro de un entorno. Y al mismo tiempo, lo que digo, es decir, sigue existiendo en la mayoría de los centros plazas. Es decir, no es que estén ocupados como puede ser puntualmente, pero sí que es cierto que la lentitud con la que van los conciertos, pues hace que la desesperación de las familias, el deterioro que conlleva evidentemente el tiempo de espera para nuestros mayores. Por eso, ya no solamente como instituciones, sino es que a todos los niveles, por eso es importante este consejo, yo creo, de los mayores. Siempre hemos hablado de consejo de infancia, consejo de juventud. Pues es mujer, que los consejos, claro, lo tienen que estar en ellos quienes realmente ven cuáles son sus necesidades, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que todos, una vez que sabemos cuál es el problema y que lo tenemos ya encima de la mesa, es decir, es primordial y básico, sí, el tema de las valoraciones.
Claro.
Y una vez, porque si no empezamos por ahí, bueno, es como que se nos va, es como un tren, ¿no? La máquina y los vagones se van parando. Y eso es lo que nos encontramos.
28.000 solicitudes de dependencia tenemos, este es el dato actual, ¿no? 10.800 hombres, 17.400 mujeres. Ha aumentado, ha provocado un incremento, lógicamente, de las listas de esperas, una situación que el director general de dependencia, Eduardo Rubalcaba, lo decía bien claro hace unos días en los micrófonos de COPE, se debe a dos motivos muy fáciles de comprender: la ampliación de la oferta de los servicios y prestaciones, y sobre todo la compatibilidad, ¿no?, entre las prestaciones y servicios, que antes no existía, se podía pedir una cosa u otra, ahora se pueden pedir prestación y servicio porque sí pueden ser compatibles a la vez. Pero vemos que que al final, ¿verdad?
Que la administración va lenta. No es echar culpa a nadie, pero sí sabemos que la administración es lenta y se necesita destinar más recursos económicos y humanos a este aspecto, pues habrá que hacerlo. Hay determinados momentos que hay que priorizar y en este caso creo que ahora mismo es una, además es que es una necesidad imperiosa y además preocupante. Todos tenemos mayores en casa, claro. Nosotros nos estamos acercando también, nos encontramos, pues eso lo decía también, ya además por la mejora del bienestar de nuestros mayores, estamos hablando también de los profesionales, es que no tenemos profesionales. Es decir, en muchos de los casos pues está con los ratios ahí entre residentes y personal. Entonces, si sabemos que necesitamos más profesionales, vamos a poner encima de la mesa, pues como hemos dicho muchas veces, ¿no? El ampliar la oferta formativa, el revisar los convenios, es decir, que todo es como todo entra dentro de, como digo, de un cóctel, ya. Que sabemos dónde están los problemas, pues vamos a ir atajándolos paso a paso, pero lo que no podemos ya dejarlo es mirar para otro lado y bueno, ya atajaremos, no, hay que hacerlo ya, el momento es ahora.
183 millones de euros, decía el director general de dependencia, volví a reclamar más aportación del Estado, ya que la cantidad que financia está aún lejos del 50% que está comprometido por ley.
Sí, es el 50% efectivamente lo que se compromete la ley y es verdad que es lo que tiene que llegar, ¿no? Yo quiero ser también dar un grado de esperanza, ¿no? Y reconocer que es verdad que hoy estamos mejor que hace 15 o 20 años en todos los temas sociales, ¿no? Pero nunca es suficiente, hay que seguir ahondando por ese camino y el camino como yo creo que coincidimos todos, ¿no? Es dar más medios a las administraciones para que las administraciones ayuden en lo público y también, como no, en lo privado, ¿eh? O sea, yo creo que aquí hay una sanidad pública, derechos sociales públicos que tienen que ser así y tiene que ser público, pero hay que reconocer también la sanidad privada, hay que reconocer también los centros privados, ¿no? Porque al final todo es el conjunto de la sociedad y no hay que demonizar a unos para apoyar a otros. Yo, desde el Partido Popular, apoyamos tanto la iniciativa pública como la privada y defendemos que tiene que coexistir las dos, ¿eh? Y yo creo que eso es por donde debemos ir y sigo diciendo lo mismo, es decir, a los mayores tiene que ser el centro de las políticas, tiene que ser para los mayores, porque los mayores, como digo, como sociedad les debemos todo, ¿eh? Antes decía una señora, la que estábamos hablando antes, ¿no? ¿Qué me van a contar a mí de la guerra civil si la he vivido, ¿no? Claro,
sí. Es que no me cuenten historias, claro, no me cuenten jóvenes, ¿no? ¿No?
Que vino resumido, ¿no? Lo que es toda una vida, ¿no? Yo, pues como lo estoy viviendo en casa, pues efectivamente, y todos lo vivimos en casa, ¿no? Los mayores nos han dado la vida, y gracias a mi madre y gracias a mi padre estoy aquí hoy sentado, si no, no hubiera estado, ¿no? Y como sociedad se lo demos todo.
Absolutamente
porque,
todo.
Porque ellos han trabajado para que nosotros estemos donde estamos, ¿no?
Vamos a hacer un pequeño alto, ¿no? Os dejo que disfrutéis de un buen cafetito. Tengo por aquí las mejores magdalenas del mundo también, esas no faltan, ¿eh?
No faltan nunca
las de Panadería Torre Gómez Pan, un pequeño alto y vamos a hacer una pequeña mirada también a la actualidad política en una jornada como la de hoy,
también.
¿Vale?
Venga, gracias.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Anticimex. Y olvídate de las plagas.
¿Conoces el Palacio de Arce? Un entorno mágico a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Palacio de Arce, la mejor gastronomía con una carta variada de pescados salvajes, carnes y productos de temporada. Abrimos todos los días. Ven a disfrutar de nuestro servicio de comidas de lunes a domingo. O si lo prefieres, deleítate con una velada gastronómica nocturna de lunes a sábado. Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina y en palaciodearce.com.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torrelavega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almacenes.lavin.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
¿Buscas muebles de calidad a precios increíbles? Últimas existencias en Carlos Uriarte Mobiliario. Remate final por traslado. Liquidamos todo a la mitad de su precio. A la mitad de su precio. Date prisa. Últimos muebles en liquidación. Carlos Uriarte Mobiliario. Visítanos en Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte. La diferencia.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
El futuro ya está aquí. No te pierdas la segunda edición del Congreso Santandería. Los días 8 y 9 de octubre, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander, sumérgete en el mundo de la inteligencia artificial con expertos de primer nivel y conexiones únicas de networking. Reserva tu plaza antes del 4 de octubre en ia.eldiariomontanés.es. Organiza el Diario Montañés y el Ayuntamiento de Santander. Patrocina Gobierno de Cantabria y Sodergan. Sé parte de la revolución.
Motos Lolo, concesionario oficial Yamaha, te ofrece la gama más amplia en moto y scooter de 125 centímetros cúbicos para conducir con tu carnet de coche. X-Max, N-Max, MT, XSR. Ven a probar la Yamaha que mejor se adapta a tus necesidades. Disfruta de sus increíbles prestaciones y llévatela ahora con condiciones muy especiales. Disponibilidad inmediata. Motos Lolo, calle Justicia 6, Santander y motoslolo.com.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, pues con Félix de las Cuevas y con Esther Merino también queremos mirar un poco la actualidad, que no sabemos ni por dónde empezar. Me decía Félix, ¿me dejas un poquitín hablar? Digo, ¿cómo no? Tenemos 5 minutos, vamos a ver cómo lo organizamos. Pero la verdad que ha sido muy llamativo, ¿no? El Congreso ha aprobado la propuesta de dotar más guardias civiles a nuestra Cantabria rural, ¿no?
Sí, sí.
Y que... ¿Y qué?
Bueno, pues a ver, es una cosa, es una moción que hemos aprobado, que en este caso la defendí yo como portavoz en el grupo parlamentario en este tema de la seguridad de las zonas rurales en Cantabria, y que la sorpresa ha sido que afortunadamente ha salido a favor, pero votó en contra del Partido Socialista de Cantabria y el Partido Socialista a nivel nacional y el gobierno en su conjunto, ¿no? Aparte de bueno, Bildu y toda la extrema izquierda que gobierna o ayuda a gobernar a este gobierno de Sánchez, ¿no? A mí me extraña, ¿no? Y me duele, pues, que cuando estás defendiendo un tema de Cantabria que es necesario, ¿no? Yo a cualquier alcalde, ahora me lo decía Esther también, que vive en Cabezón de la Sal, yo creo que en Cantabria rural hay una sensación de inseguridad. Yo
portabas datos, ha aumentado la criminalidad un 47,9%.
Claro, es que mira, y como lo he preparado, lo tengo muy reciente los datos. En los 6 primeros meses del 2018 hubo en Cantabria 8.300 delitos, y en los 6 primeros meses de este año 24 ha habido 12.277. Luego eso es una subida del 47% de los delitos. Entonces la delegada del gobierno ayer nos ha contestado y nos dice que estamos exagerando, que no hay un problema de inseguridad en Cantabria. Yo le digo que sí, que los delitos, independientemente de si son asesinatos, son ciberdelitos, o si son robo, lo que sea, son delitos. Y los delitos han aumentado en Cantabria, le guste o no le guste, en 6 años, en ese periodo, digo, de los 6 primeros meses del 18 al 24, un 49%. Y eso a la delegada del gobierno no le gusta, pero es que estos datos, como yo dije en el Congreso, no son ninguna fake ni es un bulo, es que esos son datos del Ministerio del Interior, ¿no? Y a mí sí que no me gusta que la delegada del gobierno como institución se dedique a hacer política y el seguidismo del Partido Socialista, ¿no? Es la delegada del gobierno de todos los cántabros, y yo lo que sí la pediría que cuando quiera hablar de política, pues hablemos en otros ámbitos, ¿no? Y que los datos que yo he dicho, que el Partido Popular hemos puesto encima de la mesa y hemos aprobado una moción en el Congreso, estando en la oposición, son datos oficiales del Ministerio del Interior.
Esther, bueno, por la zona en la que en la que vives, lo más importante que se trajo nuestra presidenta de esa entrevista con Pedro Sánchez estaba en torno a la estación de La Pasiega. Parece que se comprometió a interesarse y a ocuparse él personalmente de esa estación intermodal. Lo de la protección del lobo, el que siga en el Spree, es un asunto...
Pues es que al final volvemos a lo sangrante, ¿no? Es decir,
es un asunto que nadie entiende.
En este país se aprobó una ley con el voto a favor de comunidades autónomas donde no tienen el problema del lobo. Y los que lo teníamos, pues bueno, no se han ninguneado.
España votó en contra, Irlanda votó en contra.
Es que no. A nivel europeo, ahora que teníamos el consuelo, ¿no?, de que se podía modificar eso, pues llega y España vota en contra. Entonces, vamos a ver, lo que está claro es que los que no viven en una comunidad como la nuestra no tienen este problema. Y lo más grave es que cuando nosotros teníamos medianamente solucionado este problema, porque es verdad que teníamos un control poblacional en el que existía un consenso entre ganaderos, gobierno, etcétera, en el cual, bueno, pues durante unos años está funcionando. De repente nos lo quita y ha dado igual lo que se les traslade. Es decir, yo antes lo decía, ¿no? Ellos tienen ciertos botones donde saben dónde tienen que tocar por el rédito electoralista y en este caso, pues no se van a mover de ahí.
Ya, ya. No, se lo dejo muy claro, Pedro Sánchez. No se van a mover de ahí. Europa diga lo que quiera, nosotros aquí le vamos a mantener donde está.
Yo entiendo que cada comunidad autónoma tiene su singularidad, cada país tiene su singularidad, pues en virtud a ello tendremos que tener y poner medidas en cada una de las zonas. Y si aquí había algo que funcionaba, pues señores, vamos a dejarlo. Además es que estaba el consenso, que es que no había ningún tipo de problema. Y evidentemente ahora lo que nos encontramos es a los ganaderos en la calle, a los agricultores en la calle, porque todo esto se nos ha desmantelado. Y como tú dices, en la zona rural es que no hay otro tema de conversación.
No, claro,
porque
que no
es que
lo
los tenemos en las puertas de las casas, los tenemos en las mieses donde era impensable pensar que iban
yo
a llegar.
Yo soy de Valle de Cabuérnega, de mi familia es de allí, bueno, no te puedes imaginar, es el tema de conversación de todos en el bar. Dice, pero la gente no viene aquí. No ve al lobo dónde está, pero si le vemos desde la ventana.
Entonces yo puedo entender que desde Madrid lo vean de una manera, pero que los propios representantes políticos de aquí, del color que sean, no veamos todos el mismo problema, pues me hace ver muchas veces que, y mira que he estado en política, pues que muchas veces si nos dedicaríamos más en mirar el bien general y resolver de los problemas de todos, independientemente del color político, pues nos iría a todos mucho mejor.
¿Echas de menos la primera línea? Ahora te dejo a ti el último minuto que nos queda.
Te digo... llevo un año viéndolo desde la barrera.
Y estás encantada.
Estoy encantada.
Se te ve la cara, ¿eh?
¿A que
estás muy
¿A
relajada?
¿Qué
Bueno, yo sí quería en este último minuto decir lo que está pasando con el lobo, ¿no? Y lo que ha ocurrido, porque bien lo estaba explicando Esther, pero es que en el Congreso de los Diputados, hace 4 meses, hemos aprobado, en contra del Gobierno y del Partido Socialista y de Sumar, que se inicien los trámites para sacar el lobo del Spree. Y el gobierno socialista y Sánchez dice que es capaz de gobernar en contra o sin el favor del Congreso, y efectivamente está aprobado en el Congreso que se inicien los trámites para sacar al lobo del Spree, y Sánchez ha dicho a la presidenta que no le va a sacar. Y como digo, Sánchez dice que va a gobernar, que está gobernando en contra del Parlamento, y así lo está demostrando, porque ya os digo que hace 4 meses, a instancia del Partido Popular, se aprobó en el Congreso de los Diputados en pleno que el lobo saliera del Spree, y Sánchez no quiere.
Gracias a los dos, lo tenemos que dejar
gracias
aquí.
Gracias a vosotros, como siempre.
Encantado de venir.
Placer. Bueno, volveré a invitaros al estudio. Gracias, perfecto, de verdad, grandes contertulios en un día tan bonito como el que estamos celebrando hoy, el Día Internacional de Nuestros Mayores.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love.
Bueno, y la Fundación San Cándido, como sabes y como te estoy contando, celebrará este martes su gala 100 años para conmemorar el centenario de su creación, para lo que ha puesto en marcha el Premio Emilia, que reconoce a empresas, personas o instituciones que sean un referente en la atención de las personas mayores por sus acciones, valores o proyectos. Una primera edición del nuevo galardón que llevará el nombre de la fundadora de esta institución, Emilia Herrera Vindel, y que se va a entregar durante la gala que va a comenzar a las 7 de la tarde en el Palacio de Festivales, en la Sala Argenta, en Santander. Bueno, además, durante el evento, con entrada libre hasta completar aforo, ya sabes que las entradas, bueno, pues están numeradas y lo que es necesario es retirarlas en la taquilla y en la página web del palaciodefestivales.com. Vas a poder disfrutar de las actuaciones de, bueno, pues grandes formaciones cántabras como la agrupación Puerto Chico, el grupo de danzas Virgen del Campo y de Mi Gran Noche. Fundación San Cándido está celebrando sus primeros 100 años de historia y, como te estábamos contando, bueno, pues hace muy poquito tiempo el Ayuntamiento de Santander le entregaba la medalla de oro de la ciudad. Es un buen momento para saludar a la concejala de Servicios Sociales, Familia, Salud, Autonomía Personal e Igualdad del Ayuntamiento de Santander, Zulema Gancedo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola. Muy buenos días. Bueno, qué bonita presencia en este Día de Nuestros Mayores, ¿no? Qué oportuno también poder compartir unos minutitos de radio con nosotros, una jornada mágica que estamos viviendo aquí en el centenario de la Fundación San Cándido, medalla de oro del Ayuntamiento de Santander. ¿Qué tiene que decir a todos los usuarios, trabajadores de esta residencia, de esta fundación?
Bueno, pues primero felicitarles por, bueno, en este día, por esa gran labor que hacen cada día durante todo el año, por esa trayectoria, ¿no?, de muchos años de gestión y de cuidado, un cuidado y una atención además muy adaptada, en la que siempre están innovando, cuidando las instalaciones y siempre atendiendo ese ambiente de familiaridad, de participación y sobre todo de intergeneracionalidad, ¿no? De cómo comparten con otras rangos etarios, con los niños, ¿no? Actividades, con lo importante que es para que nuestros mayores, bueno, pues no sientan, ¿no?, esa pérdida de contacto con el resto de la sociedad y con el resto de miembros, sobre todo con los niños, ¿no? Con la aportación que hacen de ilusión, de imaginación y lo que a ellos les evoca en el recuerdo.
Claro, concejal, queríamos también acercarnos un poco al ámbito que usted trabaja, que son temas y patas realmente vitales e importantes, ¿no?, en nuestra sociedad. ¿Qué programas o servicios específicos ofrece para seguir mejorando la calidad de vida de nuestros mayores desde el Ayuntamiento?
Bueno, desde el Ayuntamiento tenemos justamente, mira, es todo casual en torno al mayor y justamente estamos trabajando en el plan del mayor que esta misma semana se va a celebrar el Consejo de Mayores y daremos a conocer un poco cuáles son esas alegaciones que nos han hecho llegar todas las entidades. Y ahí aflorarán muchas de las acciones que vamos a llevar a cabo y que se van a planificar para poder desarrollar el plan. Pero sí que es verdad que ya tenemos previsto a través del área de mayor, que comentábamos antes, que quizás muchos ciudadanos no conocen, ¿no?, este servicio específico. Hay un equipo de técnicos que se dedican especialmente al trato y a la atención en oficina, digamos, con las personas mayores. Todas las cuestiones que hay que solucionar, todos aquellos problemas, aquellas necesidades, se tramitan aquí en nuestro espacio de mayores con varios técnicos. También a través de las unidades de trabajo social, que tienen contacto, que son los que pulsan el día a día en el entorno donde están situadas dentro del municipio, son los que nos hacen llegar también esas necesidades. Pero luego, además, la oferta desde el Ayuntamiento, que yo creo que son servicios ya por todos conocidos, son esa atención al usuario, esa ayuda a domicilio, esa teleasistencia que aporta muchas mejoras, además de la habitual, ¿no? No solo la medalla que nos conecta con los servicios de emergencia, sino que además tiene otra serie de dispositivos y otros añadidos que no contemplan todas las licencias que conocemos y que son, bueno, pues un plus desde nuestro ayuntamiento. Y luego también ese catering, ¿no? Esa comida a domicilio para quienes lo necesiten y nos lo pidan. Bueno, pues hay en torno a eso una gestión de técnicos que evalúan el grado, la necesidad, el contexto, la situación en torno al ciudadano, al santanderino, que nos haga llegar la petición y damos respuesta a esas necesidades.
Sí, porque en términos de salud y bienestar nos consta que contribuye, ¿no?, la concejalía a promover desde hace tiempo ya un envejecimiento activo y saludable en la capital, ¿verdad?
Sí, también desde salud es verdad que se contemplan actividades, aunque ya está tan imbuido en la cultura de todos, ¿no?, que desde otras áreas, desde otras concejalías también trabajan esos aspectos, ¿no?, de envejecimiento saludable o activo, ¿no?, desde la actividad física, talleres de nutrición y todo eso se gestiona dentro de los centros cívicos, que sí que tienen pues mucho contacto con los ciudadanos, ¿no?, por cercanía, dependiendo en cada centro cívico pues se hacen distintas actividades, y eso también muchas veces bien coordinado desde el área responsable o bien desde de la nuestra de salud, pues efectivamente se programan actividades concretas para personas mayores.
Bueno, y ya para finalizar, que se me acaba el tiempo, ¿qué retos futuros ve desde su concejalía en cuanto a los servicios y atención de nuestros mayores en Santander? ¿Qué asunto urgente tiene encima de la mesa?
Bueno, yo creo que urgente, la urgencia nos la va a dar un poco ese pulso con todo lo que hemos trabajado con el plan. Ahí se han reflejado muchas de las necesidades que han plasmado, porque el plan se basa un poco en el análisis que se hizo previamente, ¿no? Cuando se intentó hacer un diagnóstico aproximado a cuál es la situación, a través de encuestas, a través de grupos focales en los centros cívicos, y eso nos ha dado una realidad aproximada. Eso no quiere decir que sea el espejo, ¿no?, de lo que hay en realidad, pero sí una aproximación. Y entonces, una vez hecho eso, como tenemos el plan, y una vez consideradas las alegaciones de los distintos agentes, pues nos dará un poco la prioridad de,
claro,
de cómo ejecutar el plan. También hoy hay otras necesidades urgentes, como son las que detectamos en las unidades de trabajo social, como te decía.
Aquí lo tenemos que dejar hoy. Zulema Gancedo, gracias por atendernos esta mañana.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Mira, Paqui, mírale qué muslos. ¡Ay, cómo brilla! ¡Jugosito! ¡Qué olor! ¡Y qué grande!
Siguiente, ¿qué deseaba, señora?
Un pollo asado, por favor.
Pollos recién asados, diferente. Solución para esos momentos, de repente. Diferente. En la calle Vargas y el Sardinero. Diferente. Bueno, no. Lo siguiente.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento cada semana en una selección de frescos. O miles de descuentos cada día en marcas de calidad. Recuerda, solo para ti por tener cuenta BM. BM, muy fresco, muy nuestro.
16 grados tenemos ahora mismo en el centro de Santander. Hoy, bueno, se esperan lluvias y chubascos localmente moderados que van a avanzar desde el oeste, sin descartar que sean localmente persistentes en la zona oriental. No se descarta tampoco que las lluvias y chubascos sean fuertes mañana, con mínimas y máximas que descienden. Te dejo en Mediodía Cope.